La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Tejiendo un presente y un futuro. Es descubrir la persona detrás del protagonista. Es encontrarnos con nuestras verdades para cuestionarnos la vida.
Cuando pierda todas las partidas.
Tejiendo un presente y un futuro. Es diálogo sin grietas. Es encuentro sin velos. Tejiendo un presente y un futuro. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Pedro Bergaglio. Tejiendo un presente y un futuro con vos.
Cuando sienta miedo del silencio. Cuando cueste mantenerse en pie. Cuando se revelen los recuerdos. Y me pongan contra la pared. Resistiré. Erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie.
Resistiré, erguida, erguida frente a todo, y vamos a seguir viviendo y soportaremos los golpes, pero siempre vamos a estar y jamás nos vamos a rendir. Aunque pareciera que a veces los sueños se rompen en pedazos, resistiré. Y a veces pareciera que el mundo pierde toda magia, pierde las partidas, pero siempre el junco se dobla, pero sigue en pie. Cuando la cara nos dé cruz, allí estaremos presentes, justamente con más fuerza y fundamentalmente tejiendo un presente y un futuro mejor.
Cuando el mismo negra salga cruz. Cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo.
Resistiremos erguidos frente a todo. Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, tejiendo un presente y un futuro. Porque nuestro desafío justamente es ese, es tejer un presente y un futuro con vos. Porque nuestro desafío verdaderamente es poder evocar y convocar en un sentido federal a todos y todas a que podamos ir tejiéndolo desde un punto de vista de qué pasa con lo que nos pasa, desde un punto de vista de qué dice con lo que se dice y qué dice con lo que no se dice, y fundamentalmente con la emocionalidad. Y aquí vamos a estar integrando un mundo que tiene que ver con el mundo PYME, y este mundo que tiene que ver con ir tejiendo ese presente que nos añora un futuro mejor, haciendo un análisis obviamente de la realidad, y en donde vos puedas estar de acuerdo o en desacuerdo, pero puedas sentir las bases sólidas de que hay esta posibilidad de tejer un presente y un futuro. Yo soy Alejandra Piaggi y mi co-conductora es él. Si hablamos de él, integra Fundación Proteger. Si hablamos de él, la industria del suéter se viste de gala. Y si hablamos de él, ahora viene su voz que se hace presente. Yo no sé, no es que la coloca, es así. Estamos con el gran Pedro Bergaglio. ¿Cómo estás, Pedro?
¿Qué tal a todos? Alejandra, me divierte cómo me presentás. Parezco un boxeador. Y de este lado del micrófono... A ver, ¿cuánto tiempo que pasó? Sí. Desde la última vez que salimos al aire. Y te digo que me sorprendió la cantidad de gente que me preguntó por qué lo dejamos de hacer.
Sí.
Bueno, pasaron unos meses, finalmente... Hemos vuelto a encontrarnos y te aseguro que ha sido para quedarnos ahora. Para quedarnos y en este programa en particular, creo que nunca más adecuado el dicho de bendito tú eres entre todas las mujeres.
Sí, hoy sí.
Porque hoy tenemos unas invitadas, como a vos te gusta proponerlo, de lujo. Y digo de lujo no por ser complaciente, sino porque... Porque me interesa...
Lo son.
Primero porque lo son, pero sobre todo me interesa que ellas mismas se presenten y después obviamente yo me voy a permitir hablar un poquito de ellas.
Tejiendo un presente y un futuro en esta nueva etapa, ¿qué nueva etapa comienza?
Qué gran pregunta. Yo creo que tardamos tanto en volver a iniciar el ciclo porque no sé... Tengo tantas cosas para decir o para comentarte o para que las compartamos con la gente que nos escucha, pero también mucha incertidumbre y mucho temor a decir cualquier pelotudez. ¿Se puede decir eso?
Sí.
Por radio se puede decir eso, por radio, bárbaro. Porque como a cualquier argentino me corren las generales de la ley y vivo en una incertidumbre, en un temor que por momentos... Cuando estoy en la fábrica ese temor se transforma en terror, porque hay días que no sé qué hacer y creo que esto lo puedo compartir con mucha gente de la que nos está escuchando y no tengo pudor, no tengo vergüenza. Soy un hombre grande que he vivido muchas cosas en este país, con los años que tengo, que no voy a decir cuántos, pero que son muchos. Y sin embargo es un tiempo diferente, distinto, que me plantea justamente tantas dudas. Y es por eso, quizás, me estuve haciendo trampas jugando al solitario y fui postergando la reiniciación del ciclo, porque justamente, ¿de qué le voy a hablar a la gente? ¿Qué le puedo decir? Si le digo lo que siento, lo que pienso, más allá de las ideologías, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno... Pero hoy me atreví.
Y te quiero preguntar lo último en relación a lo que estás diciendo, Pedro. ¿Cómo navegas en medio de las dudas? Como pyme lo digo.
Bueno, sabes que arriba de un barco generalmente hay un capitán, pero es tanto igual o más importante el piloto. Yo no sé si soy el mejor capitán, pero estoy acostumbrado a ser un piloto de tormenta, porque eso es lo que he vivido muchas veces. Digo que no soy un buen capitán porque he cometido muchos errores. Si en términos náuticos hablamos, he llevado al barco no siempre a la mejor bahía. Y ha dependido de mí justamente que lo haya llevado a mares tormentosos. Yo no sé, no me considero un winner, tan solo por el hecho de que después de tantos años en la actividad, siendo un industrial pyme, todavía esté vivo. Creo que algún mérito debo de tener. Pero otra vez me considero un piloto de tormenta en medio de todas estas aguas tumultuosas. Y aquel que nos está escuchando, cualquier pyme, un comerciante, un industrial, un ciudadano, ¿no? Porque el ciudadano común, aquel que en definitiva termina pagando los platos, ¿sabes?
El 99.4% de los argentinos es pyme.
Bueno, entonces debemos de tener una audiencia fabulosa.
4 millones de oyentes por plataforma y 200.000 por dial. Vine con todo este año.
Ah, la flauta. Tenemos datos.
Todos los datos.
¿Podemos empezar a vender un poquito más cara la publicidad? ¿Qué opinas?
Pero no sabes la felicidad que tendría.
¿Cómo le gusta facturar a esta chica?
A usted le digo algo igual. Ha vuelto más joven que el año pasado. Y ahora llega el momento de ellas que están con nosotros. Licenciada en Economía, Flaxo, Magíster en Economía y Desarrollo Industrial, con mención Pymes, especialista en Economía Política, es economista jefa de Fundación Proteger, ex subsecretaria de Industria del Ministerio de Trabajo Productivo de la Nación, actualmente asesora de cámaras, sindicatos y empresas. Estamos con Julieta Lustó. Hola, Julieta, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Alejandra? Buenas tardes a todos.
Muy bien, ¿y vos, Juli?
Bien, todo bien, por suerte.
¿Navegando en esta tarde?
Sí,
¿eh?
Sí,
¿tratando de poner de la mejor manera las velas?
Sí, era una tarde hermosa de invierno.
Sos, ¿verdad?, una mujer verdadera. verdaderamente que me han dicho que sos brillante. Así que vamos a ver cómo nos podés orientar en las velas al respecto. Y ahora estamos con ella, ex asesora en el Senado de la Nación y diversas cámaras empresarias y sectores productivos, ex directora de Desarrollo Regional de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, ejerciendo la conducción del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales y del Programa de Fomento para la Promoción de los Sectores de la Fabricación de Indumentaria y Calzado en las provincias de La Rioja y Catamarca. Actualmente coordinadora del Área de Relaciones Institucionales de Fundación Proteger. Estamos con Pilar Jiménez. Hola, Pilar, ¿cómo estás?
Hola, Ale, buenas tardes. Muy bien, por suerte. Muchas gracias por invitarnos.
Me gusta porque le dije que maneje el micrófono y lo colocó bárbaro. El único que hizo quilombo es mi querido Pedro Bergaglio. Las chicas, todo con el mic impecable, tomando el mic, todo. Él lo primero que hizo es tirar el vaso de agua que le traje, y era con pie firme el que le traje, porque no estaba torcido el pie. Pero no importa, trajo igualmente desordenado, porque lo resolvió de alguna manera. Es de resolver en su casa también así, bien lo hizo.
No, te aseguro que no cambio ni una bombita de luz.
Bueno, que tu mujer sepa que ahora has resuelto el problema de la mejor manera y fuiste a buscar una bailarina.
Esta noche lavo los platos.
Lo más triste es la ejecución que está llevando ahora, pero no importa. Ahora vamos a adentrarnos con nuestras entrevistadas de lujo. ¿Quién es Julieta Lustó por Julieta Lustó?
Bueno, no sé, yo me considero una persona con mucho interés en todo lo que es desarrollo productivo. Es decir, siempre desde que empecé a estudiar en la facultad que me interesó todo lo que tenga que ver con la industria, y considerando a la industria como uno de los motores transformadores de los países. Y en ese sentido es que me estudié y busqué siempre desarrollarme en lo que es cámaras, y por eso también en cámaras empresariales, en empresas con actividad industrial y en todo lo que tenga que ver con trabajar también desde el Estado en generar políticas productivas. Eso a nivel profesional, ¿no? Sí. Después uno no es solo un profesional, pero bueno, eso define un poco el eje de mi carrera profesional.
Y en relación a lo que estás diciendo, Julieta, te quiero preguntar, ¿cómo podemos fomentar la industria nacional hoy en día?
Bueno, ahí siempre hay como muchas visiones diferentes, ¿no? Están las visiones que piensan que no hay que hacer política industrial, que eso es una cosa vetusta, que quedó vieja, que es una cosa que se hacía, que hicieron alguna vez los países y que nosotros de alguna manera ya perdimos ese tren. Pero bueno, ese diagnóstico, que para mí está errado, deja de lado que hoy todos los países industrializados están haciendo política industrial, que la política industrial cambió, es decir, cambió en el sentido de hoy se promueven otro tipo de estrategias, de otro tipo de herramientas y quizás otros sectores, y hay políticas más transversales que tienen que ir aplicándose a toda la industria en particular, y que no es algo que no se hace más. Que es algo que se sigue haciendo en todos los países del mundo, y que nosotros tenemos que seguir aplicando políticas específicas para desarrollar nuevas actividades y poder ganar mayor competitividad en las que ya están.
Julieta, ¿cuáles son las políticas que vos considerás que hoy sería bueno aplicar?
Bueno, por un lado, todo lo que tenga que ver con mejorar, implementar cuestiones que tengan que ver con la industria 4.0 es algo que es fundamental para cualquier tipo de industria, porque la conectividad, la automatización, la estandarización de procesos, poder contar con información fehaciente de cuánto se produce, cómo se produce y demás, mejora muchísimo la productividad y la competitividad de cada una de las industrias y cada una de las pymes en particular. Y es una tecnología que cada vez está más extendida y es una herramienta fundamental para poder mejorar cualquier actividad industrial y en ese sentido ganar competitividad a nivel general como país.
Bien.
Esa es una política general que me parece que hay que seguir aplicando. Después, todas las políticas que sea promover la incorporación de tecnología, incorporación de maquinaria, modernización, actualización y demás, también tiene que ir, es una política que hay que seguir manteniendo. Es decir, venimos de no sé, del gobierno anterior, con donde había caído fuertemente el financiamiento, sí, productivo, a poder recuperar fuertemente la política industrial en ese sentido, de poder incorporar herramientas que promuevan la incorporación de nuevas tecnologías. Y esa es una política que las pymes han utilizado un montón, y que las pymes se han beneficiado con ese tipo de herramienta, y que les ha permitido incorporar nuevas maquinarias, incluso certificar procesos de mejora de calidad, etcétera, que promueven y van en un nivel micro de cada empresa mejorando la productividad de las empresas.
¿Y el crédito PYME cómo lo ves?
Bueno, ahora estamos en un contexto donde la inflación va jugando con la tasa de interés y se fue complicando. No es lo mismo que al principio del principio de este gobierno, pero aún así se mantienen un montón de estrategias y de herramientas de política pública en ese sentido, que van con tasa subsidiada o con políticas específicas de aportes no reembolsables, es decir, que son montos con un destino específico para programas, es decir, programas pymes, que la pyme no tiene que devolver mientras incorpore la maquinaria por la cual se le había otorgado el préstamo.
¿Vos, Juli, sos brillante? Ya que está, aprovecha a toser. Sos brillante, ¿sabés por qué? Porque nos vas a ayudar en un aspecto. Porque no todas las personas saben, y muchas pymes, por ejemplo, cuando íbamos a hacer este programa, que ya desde hace un mes que me están enviando mensajes, y me decían, qué bueno saber cuáles son los créditos, si hay, si no hay, porque hay muchas cuestiones que no se comunican y que realmente existen. Y eso es fantástico. Y lo vamos a lograr a través tuyo y a través de todo este equipo. Quien ya está escribiendo todo y tomando los puntos es Pilar Jiménez. Pero ahora, ¿quién es Pilar Jiménez por Pilar Jiménez?
Una persona que anota todo lo que sucede alrededor, como habrás
ya
visto.
Ya me di cuenta, sí, punteas todo.
Todo, sí, porque además soy muy curiosa y muy pragmática, por eso soy un bicho de gestión, por eso haber sido parte de la gestión con Juli, la verdad es que fue un honor. Me encanta resolver cosas, la verdad es que me encanta darme algo imposible, que a mí me encanta resolverlo, es una característica muy puntual de mi personalidad. Y además soy un bicho político, porque yo arranqué a militar en política del Centro de Estudiantes del Colegio a los 13 años, así que todo lo que pueda hacer para construir un país más justo me involucra y me interpela en primer plano. Además soy scout, entonces tengo como una, me pega como por todos lados, me pega por lo moral, me pega por la política, me pega por las ganas de que todos estemos mejor. Así que nada, a eso apunto mi energía de todos los días, y eso es lo que trato de construir.
¿Qué es ser militante, Pilar?
Ser militante para mí es tener un fuerte compromiso por el que el de al lado viva mejor. La verdad es que creer, pensar que nadie se salva solo, estar convencido de que la salida es colectiva y que la manera de construirlo es tratando de que esté mejor el de al lado antes de estar mejor yo. Si yo ayudo al de al lado, el de al lado ayuda al de al lado, bueno, la cadena de favores en algún momento vuelve y los que estamos mejor
ahí
son
también
todos.
Sos scout.
Ahí también soy scout. Todo el tiempo, viste que uno es scout una vez y para toda la vida.
Decime. Es verdad, es verdad. Pilar, ¿cuáles ves como desafíos, como presente y futuro, a llevar a cabo?
Yo creo que hoy un desafío muy grande que tenemos es la generación de empleo genuino y de calidad. Yo creo que hemos perdido mucho estos últimos años o estos años con la pérdida de algunos oficios, por ejemplo. Sí. Me parece que hay algo ahí que tenemos que apuntalar, que cuando hablas con los industriales les falta gente que sepa realizar las tareas básicas de una planta. Cuando hablas con los chicos que están estudiando, salen del secundario, de la universidad, y no tienen ni idea qué se hace dentro de una fábrica. Creo que eso es uno de los desafíos que hoy tenemos por delante para convertirnos por lo menos en el país que yo sueño, que no es un país que ya sea el granero del mundo, sino que le vendamos algo un poquito más elaborado que granos de soja a granel a los chinos.
¿Qué país soñás, Pilar?
Un país donde cada argentino y argentina tenga el futuro que sueña, donde cada uno pueda concretar lo que quiere realizar, que donde haya oportunidades para todos.
¿Cómo ves la situación de los parques industriales? Porque vos tenés una expertise al respecto.
Lo disfruté mucho, la verdad, el tiempo que me tocó en la gestión. Hace un rato justo lo charlamos con Juli, con el programa de parques
industriales.
Ustedes
no sabían, pero yo estaba ahí rondando.
Ahí,
está mi espíritu.
Obvio,
sí.
Siempre atenta. Los parques, cuando nosotros llegamos, el macrismo había desfinanciado el 100% del programa. En los 4 años de gestión macrista no se le dio ni un solo peso a ningún parque industrial de ningún rincón del país. Así que cuando nosotros llegamos, el panorama era bastante desolador. baches, cercos que no estaban, pórticos de acceso que no existían. Los primeros 2 años fue una fuerte tarea de entender qué parques tenemos. En el país hay más de 700 parques sí. industriales. Ni siquiera sabíamos dónde había parques. Así que fue una ardua tarea de relevamiento, saber quiénes somos, qué necesitamos y diseñar herramientas para acompañarlos. El primer año y pico de gestión hicimos mucho asfalto, mucho cerco perimetral. Hoy, por suerte, vemos proyectos un poco más ambiciosos. Centros tecnológicos, centros de formación profesional.
Juli, sí. ¿quiénes somos? ¿Qué necesitamos en relación a ello?
¿De los parques?
Sí.
No, la verdad que la política de parques fue fundamental para poder generar... Era una de las políticas con más desarrollo federal que teníamos desde el ministerio. Es decir, para mí es una de las más importantes a ese nivel, porque el resto de las políticas que hay desde el Estado tienen como la lógica de que aquella empresa donde esté ubicada, no importa, puede tomar el crédito, puede tomar, no sé, la capacitación, etcétera, pero está todo, generalmente tiende a concentrarse en el Buenos Aires, claro, en el Córdoba y Santa Fe, o en el AMBA, o en las provincias con fuerte presencia industrial. Pero el programa de parques lo que tiene es esta característica de que se financiaban parques en todas las provincias. Entonces no era, obviamente, en aquellas provincias donde hay más presencia industrial había un acompañamiento mayor, pero todas las provincias tenían una política específica de por lo menos algún parque acompañado en esta gestión que se hizo en los últimos 4 años. Y la verdad que fue un trabajo gigante, como recién comentaba Pilar, porque fue no solo de relevar, que ahí hubo un laburo fenomenal de armar un mapa de los parques industriales, como para primero contar con información y también empezar a ver qué empresas están ahí, qué sectores específicos, porque no son las mismas necesidades lo que tiene un parque donde hay una sola actividad industrial, donde hay muchísimas actividades industriales o está más dedicado a actividades de industria, pero también tiene mucho comercio. Es decir, sí. las necesidades no son las mismas y el trabajo con el parque tampoco es el mismo, porque si, por ejemplo, hay un parque específico que tiene un sector único, es más fácil poder trabajar quizás una política de capacitación industrial y demás que quizás en otro que tiene, no sé, 20 actividades.
Juli, vos sabés que yo tenía un programa que lo hacía APIA, Asociación de Parques Industriales Argentinos, y me sorprendió la cantidad de parques industriales que hay a lo largo de lo ancho del territorio argentino que desconocemos, y es realmente un sistema de pujanza los parques industriales a nivel federal, como las economías que decimos regionales, que a mí me molesta porque para mí son economías federales más que nada. Los parques industriales para mí son federales también, no son regionales. Tiene que haber una federalización. La importancia de este trabajo que han realizado ustedes también, porque en este trabajo lo que se manifiesta es la posibilidad de generación de puestos de trabajo innumerables.
Sí, más allá de que también se genera toda una lógica
sinergia.
De ordenamiento territorial dentro de cada
una
espacio,
sinergia.
Municipio, provincia, etcétera. No, igual después, no sé, justo en este repaso que hicimos con Pilar, donde quizás después estaría bueno que ella comente algunos que son realmente interesantes por las características en sí, pero bueno, también... contar que en esta lógica de rearmado de los parques, algunos fueron priorizados y también se priorizaron aquellos que, por ejemplo, incluían políticas de género, porque también empezamos a trabajar que todos los programas tengan alguna política de género.
Me parece muy bien.
Y
aplicada.
Aplicada. Y en
eso
el caso de los parques también.
Porque la política de género hablan todos.
No, acá había como
hay que
beneficios
gestionar,
adicionales.
Hay que gestionar en política de género verdaderamente.
Sí, y algo que tenga impacto real, porque estamos cansados de los cursos de género para mujeres.
Ay, exactamente. Para mujeres.
Para mujeres.
Los grupos
es fantástico.
De mujeres para mujeres.
Claro.
Decime alguno de estos ejemplos que me decía Juli y Pilar,
cuento.
Bajados a cabo.
Obvio, te cuento. Como parques emblemáticos, a nosotros siempre nos gustó resaltar el de Bariloche, por ejemplo, que
sí.
es un parque industrial que arrancó, nos gusta además porque arrancó cuando nosotras arrancamos la gestión.
Claro.
El desarrollo y la planificación. Es un parque muy grande, planificado en etapas, porque es tan grande que otra
sí.
no queda, pero con un fuerte impacto tecnológico, sobre todo porque ellos tienen INVAP y tienen
claro.
una gran cantidad de emprendimientos tecnológicos.
Bueno, esto, Pilar, es importante rescatar, el trabajo del INVAP.
Sí.
Fundamental.
Hermoso. hermoso, y toda la articulación y todo el desarrollo de pequeñas pymes tecnológicas que va generando INVAP en la misma región.
Exactamente.
Bariloche es una incubadora nata de empresas de origen tecnológico.
Así es.
Por eso la obra, nosotros nos pidieron 60 millones de pesos, a la Nación le pidieron 60 millones para hacer una incubadora de empresas. Porque ellos sienten que les pasa esto, que tienen mucha pequeña empresa adentro del ejido urbano, y la idea es que las empresas tengan un espacio para crecer, como vos decías, rodeado de la sinergia de otras empresas que hacen algo afín o no.
Me encanta incubadora de empresas.
Hermoso, es un proyecto hermoso. Por suerte lo pudimos caminar juntas cuando estaban terminando la obra, más allá que el parque, por supuesto, tiene el marco hermoso de la Huelva Pi de frente, ¿no?
Sí, eso es. Se ha hecho un congreso importante ahí.
Sí, sí, sí. Pero bueno, la verdad es que la idea tiene que ver mucho con esto, además, con haber podido leer muy bien el contexto en el que el parque crece y surge y está inmerso. Este contexto de pequeñas pymes, que por ahí no es lo mismo en las parejas Santa Fe, donde las empresas son todas metalúrgicas, de maquinaria agrícola. Es otro, esto que decía muy bien Juli, entender dónde está radicado el parque, entender cuáles son las necesidades de ese municipio y poder proyectar algo a largo plazo y en etapas que tenga que ver con esto.
Y entender algo que vos dijiste, una adaptación activa a la realidad. Totalmente. No quedarnos en una adaptación pasiva a la misma. Creo que es fundamental y es fundante.
Totalmente. En el mismo sentido, también tenemos el de Villa General Belgrano en Córdoba, que además de ser tecnológico, Villa General Belgrano, no sé si han ido, pero tiene la particularidad del tipo de edificación. Mm. Ellos son muy exigentes con cada vecino que levanta una casa porque no quieren romper con la estética general del municipio.
Sí.
Entonces, cuando fue el intendente con esta idea de parque industrial, a la gente le empezó a hacer ruido. Se imaginó los camiones, las chimeneas, las fábricas. Acá vas a traer para que haya dos fábricas, nos vas a matar el turismo. Entonces, fue muy complejo hasta que el intendente les pudo explicar. Diseñaron un parque industrial que hasta la estética de los edificios acompaña la estética de la ciudad. Que, por supuesto, está retirado del ejido urbano para no interrumpir la vida diaria, pero que además tiene que ver con las actividades que se realizan y con las que se pueden desarrollar. No puedes llevar industria pesada a un lugar como Villa General.
Depende del lugar.
Exacto. Entonces van a hacer un fuerte desarrollo de tecnología. Y están armando también un laboratorio y un centro de coworking que funcionan todos en un mismo espacio, financiados por el Estado Nacional, para que las pequeñas ideas que existen en Villa General Belgrano tengan un espacio donde pasar de ser ideas a un emprendimiento. Y emprendimiento a una pyme. Y pyme a una realidad que genera empleo.
Brillante. Y en relación a lo que decís y a lo que también decía Juli, ¿vieron que cada parque industrial es como una presidencia en sí? Porque tenés un presidente y tenés un gabinete, porque tenés el gabinete de economía, tenés el que se ocupa de desarrollo social, tenés el que se ocupa de trabajo. Es una presidencia en sí cada parque industrial. Si lo tomáramos, creo que así, con esa responsabilidad, generaríamos mucho más políticas al respecto. ¿No es así, Juli?
Sí, porque la realidad es que vos tenés que, digamos, de alguna manera, gobernar una cantidad de empresas, de sectores, de empresas pymes, de más chicas, más grandes, comercios, etcétera, en un mismo espacio donde todos se van a ver beneficiados por unas políticas generales. Entonces, en esa búsqueda de consensos dentro del parque tiene que haber como un gobierno. Nosotros lo veíamos más como una cosa más tipo como un consorcio, ¿no? Porque
claro,
en definitiva es como que estás viviendo en un mismo edificio, pero horizontal, no vertical, y donde tenés que proponer medidas específicas que terminen favoreciendo a todos los que están radicados en el parque, y que obviamente se deben dar las discusiones internas de qué calle se falta primero, si primero hay que avanzar con la, no sé, con instalar o con hacer esto mismo, las políticas de género, de generar, por ejemplo, espacios de cuidado, o cuáles son, porque cuando nosotros trabajamos en el programa de parques, el dinero era finito, entonces vos tenés que elegir qué cosa vas a financiar primero. Entonces ahí este gobierno dentro del parque es el que tiene que definir cuál es a qué destino va a utilizar el monto que le está dando el Estado para impulsar el parque industrial. Y ahí es muy interesante lo que hablábamos recién con Pilar antes, de que en una primera instancia muchos de los parques empezaron a pedir específicamente plata para asfaltado, que uno piensa que es una necesidad que debería ya estar avanzada o que la industria necesita, y no es así. Muchísimos parques han pedido plata para asfaltado o para iluminación misma, o incluso para armar, para poder cerrar el parque o tener claro. un pórtico de entrada, es decir, como para poder, la importancia de poder definir hasta acá es el parque, ¿no? Porque en algunos municipios les pasaba que se les mezclaba con el resto de, con otras actividades. Entonces, la importancia de delimitar, bueno, este espacio es del parque, lo que les daba a las empresas del mismo espacio la posibilidad de poder tener, no sé, mayor seguridad, mejor alumbrado, y etcétera. Y después, más adelante con el tiempo, cuando ya algunos parques que han pedido de nuevo plata, ya van por los proyectos estos nuevos, ¿no? Claro. Proyectos de generar espacios de coworking, generar espacios para que se generen, para generar como nuevos negocios, es decir, como poder pensar, o espacios de capacitación, que ya son cuando tenés de alguna manera ciertas necesidades cubiertas, por decirlo
así. Los problemas
de
del desarrollo, decíamos.
Claro.
Bien. Mis amores, vamos a hacer algo. Vamos a ir a una pequeñísima tanda porque tenemos los spots publicitarios de campaña. Igual, fantásticas, chicas. Y bueno, cuando ingresemos vienen las preguntas de Pedro Bergaglio, porque creo que las acaparé.
No, si no, no lo dejamos Pedro. Hablar.
No sé si te diste cuenta. Fue el castigo como niño por el vaso con agua que se le cayó. ¿Me entienden? Muy bien. Vamos a la tanda de los spots publicitarios y continuamos con mucho, pero mucho más, tejiendo un presente y obviamente un futuro.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9. Tejiendo un presente y un futuro es el placer del reencuentro.
Cuando pierda todas las partidas.
Y es el placer del reencuentro, fundamentalmente con vos que nos estás escuchando por Radio Cultura FM 97.9. Y nos sintonizás allí en el dial. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación. Acá tenemos a Steven Spielberg. La aplicación de Radio Cultura, todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone, nosotros estamos presentes. Pedro Bergaglio, preguntas para ya sea Julieta Lustó como Pilar Gamboa, Pilar Gamboa como Julieta Lustó.
Gamboa no.
Jiménez. ¿Sabes lo que pasa, mi amor?
Y esa no fue culpa mía, ¿eh?
Pará, vos sos una actriz. Tenés ese dote, Pilar Jiménez. Tenés esa brillantez.
A ver, me quedé en silencio, sobre todo después del reto que me hiciste. Me pareció excesivo, pero está bien. Quiero que todos sepan que es la tercera vez que tiro un vaso sobre esta mesa. Les quiero confesar algo, chicas. A Julieta y a Pili. Es la primera vez que la veo tan embelesada, tan ensimismada, escuchando a los entrevistados. Me refiero a mi coconductora, Alejandra.
Sí.
Es imposible, obviamente, para los que nos escuchan, pero vos sabés que no me permití interrumpir, suelo meter algún cascarrillo, meter alguna bromita. Pero verdaderamente no hubiera querido romper la atmósfera, más que la atmósfera, el clima que se recreó. Porque, chicas, saben, nuestros programas más que nada eran entrevistas, hurgábamos mucho en lo personal de cada uno de los entrevistados. Se le ponía mucho sentimiento. Y ustedes no solamente le pusieron sentimiento, porque está claro que es lo que piensan y lo que sienten. Ustedes le agregaron pasión. Y ¿sabes qué importante que es, Alejandra? Porque las chicas no recitaron un discurso.
Para nada.
No.
¿Les nació?
No, es que es el relato de quienes fueron protagonistas. Claro. De todo lo que se acaba de escuchar.
Claro, pisaron el territorio.
Y quiero que sepan todos. Porque obviamente no vamos a decir la edad de las damas, no sería correcto.
Son jóvenes las dos.
Justamente, son muy jóvenes.
Muy jóvenes.
Muy jóvenes.
Para tener este pensamiento, esta inteligencia, este conocimiento, no, esta ternura. Y vos,
y para haber tenido los cargos, las responsabilidades, exacto, que tuvieron.
Vos tenés un histrionismo muy grande también, más allá de mi error.
El escautismo me ha hecho hacer mucha ridiculez delante de mucha gente, ya me curó.
Muy histriónica, sí.
Así que, a ver, yo te comento, ¿no? ¿Qué es lo que de alguna manera están haciendo ahora Pili y Julieta, Julieta y Pili? Hablo siempre en capicúa para que nadie piense que el primero que se menciona es el más importante.
Me lo copiaste a mí de recién.
¿Ah, sí?
Claro.
Qué cosa, sí. Que no me deja pasar una. Bueno, sí. A ver, Julieta colaboró durante mucho tiempo en la Fundación Proteger, que de alguna manera es importante que la mencionemos porque al menos en mi caso y a partir desde siempre en el caso de Julieta y ahora también en el de Pili, la figura, la importancia que tiene la Fundación Proteger es algo que nunca voy a cansar de repetirlo, ¿correcto? Entonces, Julieta, antes de la función, era nuestra economista jefa.
Sí.
Nos la pidieron de la función, donde tuvo un papel destacado, destacado en su condición de subsecretaria de Industria. Y el caso de Pili se ha incorporado recientemente a nuestro staff. Y quiero que sepas que estamos muy contentos, un equipo de gente profesional, muy capaz, imbuida también de la mística que una institución como la Fundación necesita para pregonar, como siempre lo ha hecho, la industria, la industria nacional, y sobre todo los subsectores pymes, que es aquello que de alguna manera vamos a estar mencionando permanentemente.
Sí.
A ver, preguntas. Yo la conozco mucho a Julieta.
En base a ello, Pedro, solo quiero mandarle un cariño muy grande a alguien que también es muy joven para ser presidente de Fundación Proteger, en este caso como Luciano Galfione, que estuvo el año pasado con nosotros. Estoy percibiendo que es un equipo muy joven.
Sí, sí, sí. Bueno.
Excepto tú. Equipo muy joven, verdaderamente. Muy importante.
El derramar este vaso tiene un costo altísimo. Lo está teniendo. No es casual.
No es casual
que eso es lo que te quise hoy decir. El ingeniero Luciano Galfione sea nuestro presidente.
Exacto.
Y te digo, es muy importante la colaboración directa, personal, que está teniendo Juli, sobre todo con nuestro presidente. Una amistad que ya tiene muchos años, pero que, bueno, a nivel profesional está siendo muy importante.
Bien.
Para la construcción incluso, ¿no es cierto? Porque, a ver, los industriales tenemos un conocimiento básicamente que pasa por la actividad que desarrollamos. En mi caso de toda la vida, yo todavía, a pesar de los años que tengo como fabricante de suéter, de vez en cuando me sale alguno con tres mangas. Entonces, qué importante que es la solicitud, la colaboración, y me lo dice permanentemente Luciano, y la cortamos con Luciano porque ya le pasamos bastante publicidad. Pero bueno, a ver, ¿qué le preguntaría? Bueno, en realidad, por lo poco que la conozco, podría preguntarle muchas más cosas a Pili. A Julieta, ya te digo, la conozco de hace ya unos cuantos
años.
Hagamos
algo, vos le preguntás a Pili y yo después le pregunto a Juli. Nos dividimos.
Me parece bárbaro.
Ahí va, Pili, vos.
¿Yo arranco?
Sí, arranque.
¿Qué tenés para hacer el sábado de la noche?
Tengo una cena, pero bueno, sábado se puede arreglar.
Fantástico. Me encanta que sea gauchita. Mirá lo que te digo. Bueno, a ver, Pili, ¿cuáles son tus expectativas? Nos has ido conociendo en poco tiempo, pero seguramente, y ahora que estamos en un proceso de organización, después Julieta, que es la encargada, les va a pasar el chivo de lo que va a ser nuestro evento anual de la Protextil, pero vamos a vivir unos meses intensos, hay mucha tarea por delante, pero que nos has ido conociendo en un par de reuniones, al presidente, al secretario, a los miembros del consejo, al tesorero. Con ese anda bien porque es jodido.
Y si vas escribiendo como vos lo haces, tené cuidado porque te tira agua en todos lados o puede llegar a tirar cualquier. Todos tus apuntes, que vos sos especialista, mi amor, olvídate, ya está.
¿Qué es lo que sabías de la fundación ahora que estás dentro de la fundación? Y con la fundación te va a pasar algo parecido al movimiento Scout. Uno, cuando entra a la fundación, nunca deja de ser Fundación Proteger. Adelante.
Me pasó algo muy particular, que me sentí muy en casa. Y me pasó la primera reunión del consejo. Yo era la nueva que presentaba una presentación con objetivos muy... de primera, segunda y tercera etapa, como objetivos muy grandes para un área que estaba recién reabriéndose. Y dije, uy, me pueden hacer mil preguntas que no voy a saber contestar. Y no me pasó nada de eso. Me sentí muy en casa. Me sentí en un ambiente en el que puedo compartir ideas, porque todos comulgamos con la idea del desarrollo industrial como bandera, sobre todo esto de la generación de empleos de calidad, del desarrollo industrial en cada rincón. Para mí el sector textil tiene algo maravilloso, que es que no se concentra como el metalúrgico, que están todas juntas, la metalúrgica está una al lado de la otra, una pesada al lado de la otra. El sector textil crece en cada rincón del país, tiene un sentido federal que a mí, desde mi rol de la militancia, del escautismo, desde el compromiso que tengo con esto que les decía hace un rato, de hacer un país más justo, que haya oportunidades para todos y todas, me parece que es fundamental. Así que es un sector que siempre me pareció que tenía mucho para dar. La fundación la conocía bastante por Juli, porque bueno, con Juli llevo caminando ya algunos años muy cerca, así que ya le tenía cariño desde afuera. Me habían invitado ya al evento del año pasado y ya lo había disfrutado. Y como coorganizadora acá con Juli, lo disfruto todavía mucho más, porque a mí, como les dije hace un rato, no hay nada mejor que me puedas poner adelante que un desafío.
Dijiste, en algún momento dijiste algo de sueño, soñar. Que sí. ¿Me pareció?
Sí. ¿Puede ser? Ajá, sí, el país que sueño, dije. Hablé del país que sueño.
Yo te pregunté cuál sería ese país.
Claro, un país con oportunidades.
Yo te voy a pedir un favor. Soñá y soñá en grande. La fundación justamente arrancó con la epifanía de unos pocos. Fue el sueño que compramos varios. Y hoy es el éxito que compartimos muchos. Así que la consigna es esa. Si tenés que soñar, soñá en grande.
Me encanta.
Pili, independientemente, ahora voy a Juli. ¿Cómo conociste a Julieta? Porque estamos hablando, se nota, de una hermosa relación. Se miran, tienen un código en común, se percibe, hay una calidez maravillosa. También una gran responsabilidad de una con la otra, y se acompañan en las responsabilidades. En una entrevista se percibe, lo cual es fantástico, el equipo que hacen. ¿Cómo la conociste a Julieta Lusto?
A Juli la conocí porque mi compañero de militancia, viste que te conté que empecé a militar a los 13,
sí.
Mi compañero de militancia, que para mí es mi hermano de la vida, era el jefe de gabinete de Juli.
No te puedo creer.
Yo era asesora en el Senado de la Nación y me llamó un día y me dijo, amiga, necesito que renuncies a tus 45 días de vacaciones
y te vengas.
A tus 5 años de antigüedad y a todas tus comodidades laborales, porque necesito una mano y necesito que vengas. Sí. Y fui esa misma tarde, me encontré con Juli, y me pasó un poco lo mismo que contaba recién en la mesa. Me senté frente a Juli y sentí que estaba sentada frente a alguien que podía ser una amiga de toda la vida, más que una jefa con la que me sentía por ahí nerviosa o ansiosa.
Bien.
Y desde ese lugar arrancamos a trabajar juntas 20 días y nos agarró la pandemia.
Claro.
Y desde ese lugar el vínculo que construimos también es muy especial, porque la verdad es que fue una época muy particular para todo el mundo.
Se fortaleció más, ¿no?
Sí, y quien te bancó espalda con espalda en esa época tiene un lugar muy especial.
Sin lugar
en tu
a
corazón.
Dudas.
Y la verdad es que nosotros nos bancamos. Falleció mi abuelo en el medio y Juli estuvo ahí. En el medio hubo que resolver un montón de cosas producto de la pandemia y Juli siempre estuvo ahí. Y bueno, se fue ganando el lugarcito. Y además, como jefa, no puedes pedir algo mejor. La verdad, no podés pedir algo mejor. Y nada, y eso, desarrollamos esta complicidad en la que yo la veo y sé cuándo hablar, sé cuándo habla ella, sé cuándo la acompaño, sé cuándo no. A mí me resulta maravilloso haber vuelto a ser parte del mismo equipo que Juli,
Pili,
la verdad.
Por algo de toda la pandemia y algo que nombraste, que es el fallecimiento del abuelo, ¿qué le dirías hoy?
Habla abuelo, que vote bien, le diría. Me tocó ser nieta de un sojero sin campo, ¿sabes?
Qué bárbaro.
Con todas estas ganas que tengo de que el país sea industrial, lo que he discutido con mi abuelo. Pero la verdad que era un tipazo, hincha de Racing como yo. Lo rodeamos siempre a Juli de hincha de Racing. Así que vote bien y que Racing salga campeón, le podría decir.
Bien, bien. Me gusta el brillo en tus ojos. Juli, ¿por qué le elegiste a Pilar?
Mira,
en ese momento, porque
sí, no,
hubo
no,
un
no.
momento en el cual la elegiste, la llamaste y dijiste,
mira,
Pilar
es
Jiménez,
muy,
te necesito.
Es muy difícil cuando uno está en la gestión, que cuando uno agarra la gestión, que tiene que primero aprenderse los 200 programas que hay, regímenes, más que tenés que rearmar equipo, es la verdad que es un trabajo de el armado de tu equipo de confianza, el que sabés que va a estar ahí con las mismas ganas que vos. Es muy difícil elegir ese tipo de personas, ¿no? Más que nada elegir, no, encontrarlas. Y de casualidad yo me topé con Pablo, vamos a poner el nombre, que es el hermano de Pili, que el hermano de la vida de Pili, que yo lo había traído para que sea asesor mío.
Sí.
Pero la verdad que él tenía un compromiso por el laburo, es decir, entraba conmigo y se iba conmigo, si nos teníamos que ir a las 10 de la noche, se quedaba hasta que yo me iba, que hizo que empiece a tomar todos los temas y terminó cumpliendo este papel de jefe de gabinete. Y en un momento le digo, mira, clónate, le decía, clónate por favor, porque los temas son tantos y uno no da abasto. Y él me dice, yo tengo una amiga que es jugadora de toda la cancha, que es como yo siempre la vendo a Pilar, que ataja todos los quilombos, y es más, le gusta decir, tirame, dame cosas y los busca resolver. Que así es como se la describía a Luciano también. Le digo, mirá, vos querés que esto se mueva, bueno, traigamos a Pilar, porque la verdad que si necesitas que algo se mueva, es la persona.
Y aparte, una mujer de desafíos, me da la sensación, sí, y de sí, que sí, nada sí. es imposible. Si le colocas un imposible, lo voy a ir a buscar.
Por eso, no sé, pero de alguna manera lo vamos a terminar resolviendo y de alguna manera se va a lograr avanzar, pero le pone todas las ganas y toda la energía a que eso pase. Entonces, la verdad que siempre suma muchísimo a cualquier equipo de trabajo, y en esa instancia donde uno tiene tanta presión y tanta necesidad de cumplir en tiempos a veces loquísimos y tantas cosas al mismo tiempo, necesitas gente que sume, que aporte positivamente. Bueno, y ahí Pablo me dijo, no, mirá, yo tengo una amiga. Bueno, y yo le digo, bueno, sí, tráela. Y bueno, y fue la verdad que yo, no sé, realmente percibo rápidamente cuando hay buena onda y ganas de sumar y colaborar. Y ahí fue que le dijimos a Pilar, bueno, sumate porque necesitamos que te sumes ayer. Bien. Así fue. Y así fue.
Juli, ¿y qué representa en vos Fundación Proteger?
Bueno, para mí es como parte de mi vida. Fueron, no sé, 10 años estuve en Proteger. Ahora de nuevo ayudando, pero es como una parte, no sé, es como donde yo
como ser familia, ¿no?
Claro, es como una familia, pero una familia donde creciste profesionalmente también. Es como que me permitió llegar a
¿Y en qué te dio madurez?
Y qué sé yo, yo venía antes de Proteger estuve 3 años en la gestión pública. Sí. Donde la gestión pública tiene depende del cargo que uno tenga, pero en ese cargo yo tenía un cargo de coordinadora de un programa donde había cambiado el subsecretario y el programa estaba muerto. Entonces realmente no había motivación, porque ya no le daban fondos al programa. Entonces siempre terminás haciendo tareas de auditoría, claro, que no es lo mismo que realmente poder hacer gestión.
Sí.
Entonces era como un bajón seguir en ese, era como un rumiaje de volver a visitar las mismas cosas que uno ya hizo, ¿no? Y la verdad que necesitaba como ese cambio de poder saltar profesionalmente, y me permitió eso, de poder crecer, de ser, digamos, un economista junior, a poder ir incorporando mayor cantidad de temas a nivel profesional. Y a poder también, qué sé yo, todo el armado de la Protextil, que ahora vamos a contar un poquito, que se viene próximamente la Protextil de este año, me genera mucha satisfacción, porque es como el armado de una fiesta donde uno encima comunica un mensaje que tiene que ver con el desarrollo productivo y con hablar a un montón de empresarios, que la verdad que a mí me gusta mucho y me encanta poder participar del armado y poder pensar estratégicamente, bueno, qué comunicamos y demás.
Juli, contame la Protextil.
Te cuento de la Protextil. Bueno, este año tiene la característica de que se cumplen 20 años de la Fundación Proteger. Entonces, la idea de este año es poder, de alguna manera, festejar en el evento que va a ser el 9 de noviembre, festejar los 20 años de la Fundación, ¿no? Festejar 20 años de que la Fundación sea el representante de toda la cadena de valor textil y de confecciones, y buscar también poder revisar un poco la historia de la Fundación, los hitos de la Fundación, y poder hacerlo en este marco de festejo con toda la gente que participa y que quiere mucho a la Fundación. Entonces, este año lo queremos pensar más desde ese lado, de como una invitación a un festejo Pensando en estos 20 años que cumple la Fundación.
Un festejo con homenaje, seguramente, a sí, cada uno de esos hitos.
No queremos llorar mucho, no la idea no es vivir a homenaje, pero sí marcar en algunos ejes, espacios del evento, poder contar la historia, poder contar hitos.
Es lindo. Sí. ¿Cuáles serían los hitos para vos de Fundación Proteger?
Y bueno, ahí tenemos como varias presidencias que tuvieron, cada uno tuvo su gestión en particular, porque cada uno también vivió momentos particulares. Claro. No es lo mismo los primeros años de la fundación, que estábamos recién 2003, que que a una presidencia que la agarró el año 2011.
Exacto.
Es decir, las temáticas y las problemáticas eran diferentes. El contexto económico era diferente, no es lo mismo el que atravesó la presidencia durante la gestión de Macri. Hasta incluso la preparación para las reuniones con los funcionarios era diferente. Entonces, poder rescatar, que no es un trabajo fácil, pero poder dedicarse el tiempo a pensar cada presidencia, cuál fue, digamos,
su contexto.
Claro, así como el contexto y
la historia viva, ¿no?
Claro, total, porque es contar parte de la historia, claro, del sector textil, claro, ¿no? Contar específicamente dentro de, yo lo separo en presidencias porque me parece
está
que
muy
la
bien,
presidencia
es muy claro, son
cada,
hitos.
Cada bloque de presidencia tuvo alguna,
excelente,
cuestión específica que hay que buscar ese eje y poder contarlo en el marco de esta línea de historia de la fundación, ¿no?
Bueno, pues, después de ese momento tienen que hacer un libro justamente con los 20 años de Proteger, sí, con los distintos, excelente, hitos de los distintos presidentes.
Me gusta, anota ahí.
Y para vos, Pili, ¿cómo va a ser este evento también?
Una fiesta de cumpleaños. Para mí tiene que ser, en un año con tanta incertidumbre, en un año que el dólar te despertás y está todos los días más elevado que el día anterior.
Te
en
salvaste
un año,
que todo esto me lo estás diciendo en el cierre, porque si no, da
claro,
para. ¿Sabés qué? No paramos.
Pero me parece que eso.
Sos tiempista,
¿viste?
Pili.
Pero mira, soy tan tiempista que me casé el 11 de diciembre de 2019 porque no quería festejar en la gestión de Macri.
Ah, bien.
Entonces, creo, ¿viste?, que ahora, en este año de tanta incertidumbre, creo que lo que nos merecemos es un buen festejo.
Ay,
que
bien,
nos permita ser felices y reencontrarnos con toda la cadena de valor y disfrutar todo lo bueno construido durante estos 20 años.
Bien. Bueno, la verdad que son dos lujos, Pedro. Son un placer, son un encanto y aparte dos profesionales extraordinarias. Ya finalizamos el programa. Ahora me gustaría saber ambas, ¿cómo conocieron a esto? Al gran Pedro Bergoglio. Juli, ¿cómo lo conociste vos?
Bueno, creo que era tesorero, creo, Pedro. No sé,
pero ahora
la
es tesorero, pero fue presidente.
No, pero fuiste después. Yo creo que cuando entré, 2009, estaba Aldo de presidente.
No, yo
estaba?
Fui en
secretario,
secretario del segundo mandato de Aldo Carabocián.
Bueno, entonces era secretario.
Del segundo mandato
ahí
de
está.
Aldo Carabocián.
Y ahí lo conociste.
Ahí lo conocí.
Y dijiste que emblema.
Sí, obviamente.
Vos, Pilar, hace poco lo conociste.
Hace poquito, en esta primera reunión que contaba de consejo, donde me hizo sentir rápidamente en casa. Charlamos de política, charlamos de la historia, charlamos de la vida y nada, rápidamente me hizo sentir tan cómoda como en este programa.
Ya sabés que tenés que soñar.
Obvio,
muy
en
bien,
grande.
Muy bien. El cierre, Pedro Bergoglio.
A ver, la verdad que no es difícil, o sí, para poder estar a la altura de todas aquellas cosas que nos han comentado las chicas. Yo verdaderamente, sí, es cierto, cumplimos 20 años, yo cumplo 20 años con la Fundación, y haciendo una visión retrospectiva a veces me sorprendo de cómo pasó todo este tiempo, lo que he vivido. Yo le debo mucho a la Fundación, le debo mucho. El haber conocido gente que hoy son grandes amigos míos, y estamos hablando de que hace 20 años yo ya tenía 46 años, porque hoy tengo 66. Y es difícil hacerse amigos a una determinada edad.
¿Cómo
de
parece
grande
que estuvieras en los 46?
Te agradezco, muy gentil, un cumplido que me compensa un poco todo lo que me dijiste antes.
Festejamos 20 años.
Entonces, ¿qué pasa? Viste, yo consideraba que ya tenía cerrado el sport de los amigos, ¿viste? Porque tener muchos amigos, ¿cuántos amigos se puede tener? Porque para tenerlos hay que tratarlos.
Depende, podés tener un millón.
Sí. Pero no podés cuidar un millón de amigos.
No. ¡Esa! Muy bien.
Entonces, nada, me dejó eso. Grandes amigos, obviamente, muchos conocidos, muchas relaciones. Yo, hasta que entré en la fundación, era un fabricante pyme de suéteres con 5 proveedores y 30 clientes. Y mi vida se desarrollaba dentro de la fábrica. Bueno, a través de la fundación, la verdad que, insisto, y para resumirlo, aprendí mucho y le estoy muy agradecido. La fundación, nosotros como postulado tenemos que representa la cadena de valor textil, indumentaria, diseño, y lo digo con sentimiento y lo digo con pasión.
Bien.
Es un sector, una cadena de valor que es una gran armada. Y yo, después de este programa, donde verdaderamente es la primera vez que tenemos poca participación, y me encantó, porque verdaderamente lo interesante para aquellos que nos escuchan es saber de ustedes, en este caso, ¿no? Somos una gran armada, y yo la verdad que, como quizá, a lo mejor, es muy probable, esté viviendo también mis últimos años en cargos así ejecutivos, porque es necesario dar lugar a otra gente, gente más joven. No es que uno no tenga todavía la fuerza, ojo, atenti. Digamos, me ilusiona pensar que este trabajo, para alguno de nosotros que ya lleva 20 años, si el ejemplo de aquellos que pueden incorporarse es el que hoy nos han dado Julieta y Pili, la verdad que es algo que me alienta y me consuela si algún día yo no lo haga. ¿Se entiende?
Es que...
Así que esta armada en ustedes tiene muy buenos capitanes la flota.
Bien, es que Pedro Bergoglio, a través de Julieta Lustó y a través de Pilar Jiménez, podemos decir que estamos tejiendo un presente y un futuro mucho mejor. Nos encontramos. Gracias, mi querida Julieta Lustó. Gracias, mi vida. No,
gracias a
usted. Gracias, genia Pilar Jiménez. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Y a vos, Pedro Bergoglio, gracias también por haberte acordado de venir. Muchas gracias, Pedrito. Y nos encontramos en la semana que viene a partir de las 15 haciendo, tejiendo un presente y un futuro. Chau, gracias, los amamos. Para seguir